Capital Radio. Siente la economía.
¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing.
En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos al Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, en el que, de la mano de Pablo Sanemeterio y de Mónica Valle, hoy excusada, como ayer y posiblemente mañana, unos días de esas obligaciones radiofónicas para hablar de ciberseguridad, pues como siempre nos aproximamos a lo que ya es una normalidad. No sé si vosotros recordáis que cuando nació la era de Internet, en los mercados, en la vida, en las empresas, se hablaba de nuevas tecnologías, ¿no? De la nueva tecnología. Hoy ya, para nadie, es una nueva tecnología el hecho de que estemos digitalizados. Bueno, pues el mundo de la ciberseguridad no es tampoco un nuevo escenario digital. Es algo que debe formar parte de nuestro día a día, porque además se ha fusionado con esa vida física en la que nos encontramos. Y ese va a ser hoy uno de los grandes temas de nuestro tiempo, porque de la mano de Hervé Lambert, que es el experto amigo de este programa de Panda Security, Pablo, vamos a hablar cómo ya lo físico y lo digital se diluye y tenemos que contemplar las amenazas en los dos terrenos, en las dos dimensiones y en las tres dimensiones. Buenas tardes, amigo Pablo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Eduardo. Pues de acuerdo, al final la ciberseguridad impacta en todos los ámbitos de nuestra vida y es muy importante que veamos, oye, pues que lo que pensamos muchas veces que se puede quedar en un sistema o en un entorno digital, muchas veces cuando salta al mundo físico la gente se sorprende y, pues, oye, nosotros que nos dedicamos a esto muchas veces en el día a día pensamos que, oye, pues que no es tan raro o no es tan difícil que estos impactos se vean.
Efectivamente, y que se vean y además que también comiencen en lo físico y que termine la estafa en lo digital, ¿no? Pensamos que quizás entrar en sitios donde no debíamos, como ahora vamos a ver en las noticias, es el paso único para ser víctima de una ciberestafa. Pues no, igual en el terreno físico empieza el proceso por el que acabamos siendo estafados. Por eso es algo que vamos a ver hoy con Hervé Lambert, sobre cómo lo físico y lo digital se funden en el mundo de las ciberamenazas. Pero también vamos a ver otro tema, y que tiene que ver con la evolución de la investigación en ciberseguridad. Bueno, cuando decimos investigación en ciberseguridad es, pues, ver hacia dónde van las tendencias, los grupos de ciberdelincuencia y las amenazas. Y esto se hace, entre otras técnicas, a través de la búsqueda en fuentes abiertas, en open source, a través del acrónimo OSINT, que será, Pablo, uno de los temas que trataremos en la segunda parte del programa, además con un experto en la materia.
Sí, trataremos con un experto en la materia, como es Jesse Ferreira, que además, pues, oye, además de mucha experiencia en este ámbito y nos puede contar muchas cosas de OSINT, pues queremos preguntarle que cómo lo ve, si es una disciplina con mucha acogida, si es una disciplina difícil a la hora de aprenderla, o si muchas veces requiere de un olfato especial. Al final, también preguntarle un poco la inteligencia, si realmente está demandada por las empresas, es útil, realmente se dan cuenta de o se utiliza mucho la inteligencia y lo que se puede sacar de esas fuentes.
Ahí veremos. Sí, interesantísimo. Si de la misma forma que dicen que a la inteligencia artificial lo importante es saber preguntar, creo que de OSINT lo importante es saber dónde buscar, ¿no? Y cómo buscarlo, ¿no? Y además con herramientas que están, te diría yo, que al alcance de muchas personas. Bueno, pues esto será alguno de los temas que también trataremos en el programa, en el que, como siempre, pues tenemos noticias que nos dan cuenta de hacia dónde se dirigen o cómo se consolidan determinadas tendencias en los ciberataques. Bueno, pues esto es lo que vemos ahora nosotros en nuestra sección de noticias, para enseguida saludar a nuestro amigo Hervé Lambert, para que nos recuerde que Pues sí, ir por la calle no necesariamente es peligroso, pero ojo, ya si se alía con el mundo digital, sí que puede ser potencialmente peligroso. Venga, vamos con las noticias. Y en la primera en la que nos vamos a fijar es una que, madre mía, Pablo, si la llego a leer antes, igual me lo pienso dos veces, te lo juro, ¿eh? Te lo juro, no te rías, pero lo cuenta Mónica Valle, bueno, lo cuenta BitLife Media, el medio que dirige Mónica Valle, y que dice que los conversores de archivos, que son gratuitos, pueden ser la nueva puerta de entrada para el malware. Lo dice nada menos que el FBI. Estamos hablando, Pablo, de conviérteme esto de MA4 a M4A a MP3 o similares, ¿no?
Sí, o convertir de DOC a PDF, de PDF a DOC. ¿Tú no te ha tocado nunca hacer una cosa de estas?
Sí, sí.
Evidentemente sí, porque además estabas alarmado.
Normalmente de DOC a PDF, porque de PDF a DOC es un trastoque, ¿no? Pero vamos, pero sí.
Pues si te cuento que normalmente tienes una opción que es guardar como en Google, y, o sea, en Google en Word, y normalmente puedes guardarlo en PDF.
No, sí, eso es, así, eso es así, ¿no?
Pero mucha gente no lo sabe, y precisamente es ahí donde está el éxito de estas campañas de malware, y que están utilizando estos conversores como herramienta, como vía de infección. Al final, mucha gente, ¿dónde va a buscar o dónde preguntas dónde encontrar un conversor, Eduardo? ¿Tú dónde preguntas dónde
encontrarlo? Al buscador más habitual que tenemos, ¿no? Convertir de tal a cual.
¿Y qué es lo que encuentras normalmente al principio? Pues una serie de enlaces que vienen, como bien decía Víctor Magariño el jueves, con un pequeño arriba, un pequeña letra que pone patrocinado. Entonces, los atacantes patrocinan, intentan posicionarse lo más alto posible sus herramientas maliciosas para que la gente, que como siempre, Eduardo, ¿qué hacemos todos cuando buscamos una herramienta? Clicar en la primera y descargarlo.
La primera que nos aparece, es así.
Exacto. Pues en esa primera herramienta que encuentras, te la descargas, y ¿qué es lo que están haciendo los malos? Pues además de ponerte esa funcionalidad de conversor de Word a PDF, o de PDF a Word, o de MP3 a otro formato, ahí en esas herramientas incrustan su malware, y a partir de ahí, una vez incrustado su malware y metido en tu equipo, porque lo has ejecutado legítimamente y has dicho, venga, instala la herramienta, por supuesto, permiso de administrador, por supuesto, todo lo que necesitas, ya estás dentro del ordenador de la víctima. ¿Y qué puedes hacer? Pues bueno, pueden hacer los malos desplegar troyanos, infostealers, ¿vale? Que es una de las herramientas que normalmente se dedica a robar contraseñas. Esto es uno de los ataques que más se está viendo y que muchas veces más que de cabeza trae tanto a las personas como a las empresas. Aquí lo más recomendable, por favor, MFA, poneros todos un multifactor. Sé que es una pesadez muchas veces al entrar y tener que poner otra vez tu MFA, pero es que va a ser la barrera contra estos malos que están dentro de tu ordenador y están robando tus credenciales para entrar en tus sistemas. Y muchas veces, pues, como decimos, por último, ransomware también es otra de las patas que suelen meter los malos. Metes un ransomware después de haber metido esta herramienta en tu ordenador, y ahí ya te piden el rescate, y es donde muchas veces vienen los lloros y los problemas. En general, pues como decimos, busca bien a ver si realmente necesitas esa herramienta, habla con tu departamento de IT, que seguro que te puede ayudar a gestionar y encontrar una herramienta que dé con tu solución o con la solución al problema que tienes. E intenta evitar las búsquedas impulsivas, salir corriendo y descargarte lo primero y instalártelo siempre con permisos de administrador. Y como lo he dicho antes también, MFA por todas partes.
Pues fíjate que nuestra segunda noticia, también publicada por BitLife Media, tiene mucho que ver con el tema del Google Ads, ¿no? Porque decías antes, ¿no? Lo primero que nos sale, lo patrocinado, es en lo que clicamos, ¿no? Bueno, pues aquí hay, al parecer, una nueva campaña de phishing que se aprovecha precisamente de anuncios falsos, pues para comprometer y robar credenciales de Google, que son anuncios, pues como decías, ¿no? Distribuido anuncios maliciosos a través de Google Ads, ¿no? Que es la plataforma de publicidad de Google, ¿no? ¿Y cómo funciona esto exactamente?
Pues aquí han sido los investigadores de una marca de antivirus llamada Malwarebytes. Han descubierto una campaña de ciberdelincuencia que está buscando captar usuarios de una popular plataforma de SEO que se llama Semrush, que es particularmente agresiva contra las páginas web, también lo digo. Nosotros desde Web Protection, en muchos clientes nos encargamos de bloquearla, porque son especialmente agresivos a la hora de hacer peticiones y que te manden peticiones contra tu servidor web. Y al final también Lo que están intentando hacer los atacantes es suplantar la página de login de SEMrush y la página de login de Google Ads. ¿Vale? ¿Qué es lo que consiguen con esto? Que a la hora de conectarte tú te pienses que estás en la página de login normal y con eso metas las credenciales de Google Ads o de tu cuenta de Google y a partir de ahí ellos sean capaces de entrar en tu cuenta, ¿vale? Ten en cuenta que SEMrush está siendo objetivo, quizás muchos oyentes no la conozcan, pero más del 40% de las empresas del Fortune 500 la están utilizando, ¿vale? Y se suele utilizar para hacer rendimiento de la parte web, datos de análisis de mercado y de publicidad. ¿Qué es lo que ocurre con la suplantación? Consiguen tres credenciales de Google Ads o de SEMrush y a partir de ahí ellos se dedican a hacer campañas para suplantar tu identidad o para lanzar fraudes hacia clientes, ¿vale? Ahí ponen anuncios y intentan que caigas y que caigas en la parte de los malos. Aquí volvemos a hacer un poco lo mismo, cómo protegerte, intentar evitar los anuncios patrocinados cuando estás buscando alguna información, es decir, intenta ir para abajo y buscar los que no estén patrocinados, siempre verifica en qué sitio estás entrando, pues si estás metiendo la contraseña de Google en una página que no es de Google, pues probablemente alguien se quedó tu contraseña de Google y siempre, siempre, como lo he dicho antes, activar el segundo factor de autenticación. Porque si ya has metido las credenciales y te has equivocado, al menos ellos cuando vayan a ponerlo necesitarán el segundo factor de autenticación que lo tendrás tú en el móvil. Ahí no podrán acceder a tu cuenta.
Bueno, pues una última noticia de las que nos gustan, de las que me gustan, que también además tiene que ver con Google, pero esto, ojo, no es un incidente. Vamos, diríamos que es un episodio económico y vaya episodio. No es la primera vez que vemos movimientos empresariales en el sector de la ciberseguridad y compras milmillonarias, pero la que ha protagonizado nuevamente Google otra vez en el sector de la ciberseguridad es impresionante. Ha comprado una compañía que se llama Wiz, que ya venía un poco sobrevolando esta noticia, ¿no? Porque no es una sorpresa, exactamente, no ha sido una sorpresa, pero que es que ha pagado 32.000 millones de dólares.
Ahí es nada. 32.000 millones.
32.000 millones de dólares, macho.
Sí,
pero una empresa de ciberseguridad,
Una empresa de ciberseguridad, yo lo cual me parece muy bueno, porque al final ahí vamos marcando cuál es la tendencia también y lo importante. Es la compra más cara de la historia de Google. Una de las cosas a remarcar, tradicionalmente, oye, Android, YouTube, hay un montón de plataformas que ha ido comprando durante todos estos años. Evidentemente habría que compararlas también haciendo el paso de la inflación y estas cosas para poder valorarlas y compararlas adecuadamente. Equivaldría ahora 1.000 millones del año 2000 a lo que equivalen ahora. Pero ya es un récord, simplemente es la compra más cara de la historia de Google. Wiz, muchos de nuestros clientes no la conocerán o no la habrán oído hablar, salvo que nos estuvieran oyendo el año pasado, porque ya estuvieron hablando tanto Google como Wiz a la hora de comprarse, que ofrecieron 23.000 millones, ¿vale? Y sí, se echaron atrás y al final esta operación no llegó a buen puerto. Para los que no lo conozcan, bueno, para la gente del sector muchos igual lo conocen, pero para los que no lo conozcan, Wiz es una herramienta que se dedica a analizar la seguridad de las clouds, AWS, Azure y Google Cloud también, que es otra de las partes de Google. Y es que muchas veces también hemos ido un viaje a la nube, todos hemos ido hacia la nube, poner máquinas virtuales, cargas en las nubes, quitar CPDs, y nos damos cuenta de que quizás la seguridad no ha sido una de las grandes, de las que más se ha tenido en cuenta en este viaje hacia la nube. Entonces, bueno, pues estas herramientas como Wiz lo que te hacen es un análisis sobre cuál es la postura de seguridad, cómo está de segura la configuración de tu nube. Algo muy importante, sobre todo cuando son equipos grandes, los que están accediendo, entrando, creando máquinas o depositando cargas de trabajo. Otra cosa importante a destacar también en la noticia es que, bueno, Google está bajo una investigación por monopolio, con lo cual, pues oye, al final puede que esta operación no termine de conseguir la aprobación de competencia, en cuyo caso Wiz ha asegurado 3.000 millones por compensación en caso de que no salga al final la compra.
Bueno, pues para que veáis cómo se mueve el mundo de la ciberseguridad y sobre todo dónde ha puesto el foco en la securización de la nube. Esto es, y ha pagado 32.000 millones por ello. Esto es solo un aviso de dónde se va a dirimir pues la mayor parte del foco de interés en la protección y en la salvaguarda de frente a los incidentes de ciberseguridad en la nube. Volveremos sin lugar a dudas sobre el tema porque yo creo que bien lo merece. Nosotros ahora nos vamos a bajar de la nube y nos vamos a volver a la Tierra, porque en la Tierra es donde muchas veces, Pablo, empiezan esos incidentes de ciberseguridad. Que no se nos olvide que aunque vivimos en lo digital, lo físico o lo que ya hemos establecido como algo habitual físico, pero tiene su espectro en la tecnología, sigue siendo algo muy peligroso. De esto es de lo que vamos a hablar con nuestro amigo Hervé Lambert en nuestro espacio seguro Panda.
Espacio seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security.
Y como siempre, pues eso, recurrimos a Hervé para que nos nos tranquilice y nos ilustre. Hoy, pues en los dos terrenos, en el físico y en el digital, porque no será la primera vez ni la última que oímos que estafas que han tenido quizás una consecución, que me han estafado dinero en el mundo digital, pero que ese principio o que ese arranque de la ciberestafa ha tenido lugar en el terreno físico, en algo que podemos tocar, vivir, oler, respirar. Y eso yo creo que es importante que no se nos olvide. Hervé Lambert, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, es que nosotros, los seres humanos, somos de pendulazos, ¿verdad? Hace años no queríamos pasar por el callejón oscuro y entonces dejamos de ir allí y nos metimos en el callejón oscuro de lo digital. Y ahora no nos importa ir por el callejón oscuro de lo físico, pero nos prevenimos muy mucho de ver dónde nos metemos en lo digital. Y ni tanto ni tampoco, ¿verdad? El mundo físico no se nos tiene que olvidar en una buena estrategia de ciberseguridad, ¿no?
Completamente acertada ese comentario, efectivamente. El plano físico es tan importante, por no decir crucial, pues porque muchos ciberataques empiezan con la obtención de datos o de información personal a través de diferentes medios físicos. Los estafadores pueden acceder a datos personales de forma tan simple como revisar documentos desechados sin precaución, robar tarjetas de crédito o incluso mediante el shoulder surfing. Básicamente es mirar por encima del hombro mientras otros se introducen contraseñas en público.
¡Qué fuerte!
¿Y qué te decía esto de los post-it? Que tenemos todos un post-it, o hemos tenido un post-it con una contraseña de un servicio, por ejemplo.
Es verdad. Oye, pero alucino, Pablo, porque lo del post-it, yo creo que en alguna ocasión es verdad, se me había olvidado que de repente tú haces una foto en plan de, cuánto trabajo tengo, mirad cómo está mi escritorio, y de repente estás enviando todos los datos de tu escritorio. Y lo de mirar por encima del hombro es que ni había caído, macho. Pablo, ¿qué te parece? Pablo, estás silenciado, querido Pablo. Claro, te has quedado mudo, como yo. Nada, Pablo, hoy no le recuperamos, ¿eh? Bueno, pues cuando le recuperamos.
Totalmente mudo lo que te estaba diciendo. Es que muchas veces no nos damos cuenta, como tú bien dices, no es raro la foto esa que haces y aparece en la pantalla pintada wifi no sé qué, password tal, o usuario X, password no sé cuántos. Pero, oye, que también, como bien dices, el shoulder surfing, el tapar lo que estamos tecleando muchas veces, o el que no te estén mirando la contraseña que estás poniendo, o el código, o el gesto de tu teléfono, es algo importante. Yo creo que muchas veces la gente no se da cuenta de ello.
Sí, pero bueno, pero volvamos, es cierto, ¿eh? Pero perdona, que es que te he interrumpido, me he quedado alucinado con lo del shoulder surfing. Pero venga, cuéntanos un poquito más ese escenario de lo físico que te he interrumpido.
Pues mira, hemos publicado un post hace unos pocos días de un caso muy interesante que se desarrolló en Suiza, que mostró cómo un grupo de ciberdelincuentes se hicieron pasar por un organismo oficial utilizando a la perfección un correo postal, es decir, una hoja, o sea, un papel en el que aparecía el membrete, el logo de la administración, se envió, se distribuyeron las cartas a través del correo, evidentemente, y en estas cartas había un código QR. Estos códigos QR pues redirigían a los usuarios de la carta o que recibían la carta a un sitio fraudulento que se hacía pasar por este organismo y donde se pedían unos datos personales, credenciales bancarias, evidentemente el usuario los introducía sin saber que estaban siendo engañados por un grupo de ciberdelincuente. Pues este es otro ejemplo de qué fácil es utilizar viejos demonios o el mundo físico para también ligarlo o hacer una salsa o un menú que termina en, evidentemente, en un ciberdelito, termina en vaciar tu cuenta bancaria a través de una base física.
¿Y en qué plano de la vida física? Porque es lo que estás contando precisamente, esto del cóctel de la vida física. ¿Debemos tener prudencia especialmente para no ser víctimas de ciberestafas? ¿O qué podemos hacer para evitar ser víctimas de este tipo de estafas, como que nos has contado?
Pues es un muy buena pregunta, Pablo. Pues mira, ¿cómo no hablar evidentemente del correo postal, que es el caso que acabamos de mencionar, que hay que evitar compartir información sensible por un medio o por lo menos hay que desconfiar de cartas con códigos QR o enlaces a páginas web? Es tremendamente importante, pero solo es un ejemplo. Podemos hablar de los pendrive o dispositivos USB. ¿Quién no ha encontrado un pendrive tirado en la calle y lo primero que hemos hecho ha sido intentar leer o mirar el contenido del pendrive? Espero que tengan los usuarios que hacen ese tipo de cosas un muy buen antivirus que escanea la memoria USB antes, bueno, cuando se conecta y antes de que se lance, por ejemplo, el autoarranque de un malware o de un troyano. Y eso es algo que pasa a diario. Hemos conocido o hemos encontrado en el pasado USBs que tenían malware y que estaban en la calle. Evidentemente es otro problema que conlleva un mundo físico. Pero ¿qué te puedo decir de las falsas publicidades de las llamadas telefónicas? Parecía ser que nos íbamos a olvidar de todo el problema del scam telefónico y de todas esas llamadas telefónicas que nadie quiere recibir y que recibimos muchos, a veces demasiado o siempre demasiado. Pues no proporcionemos ningún dato personal y menos financiero a desconocidos que llaman identificándose por el banco, un organismo oficial, Microsoft o quien sea. No es necesario hacerlo. Cuidado con los cajeros automáticos. Hemos oído hablar todos de que en el cajero automático pues hay un dispositivo que lo que hace es leer tu tarjeta de crédito y aprovecharse de todo lo que tú vas a teclear para duplicar, por lo menos conseguir la información de tu PIN bancario y de tus datos bancarios. Lo mismo para el tema del correo electrónico. Tenemos que tener muchísimo cuidado con todo esto. Y esto solo es un pequeño ejemplo de lo que está pasando y de unos pocos planos de la vida física que tenemos que tener en cuenta. Cuidado con las fotos, cuidado con los cuadernos donde apuntamos. En la uni, cuando yo terminé la uni hace ya unos cuantos años.
Tampoco tanto.
Unos cuantos. Pues tenía una compañera que tenía un cuaderno donde ponía todo lo que era importante en el cuaderno. Evidentemente, este cuaderno no lo dejaba nunca suelto en una mesa hasta que lo hizo. Y evidentemente, lo primero que se hizo fue pues compartir el cuaderno entre tres o cuatro manos donde había información pues que era relevante y que era problemática para la persona. Son los típicos ejemplos, y haciendo corto, de cómo el plano de la vida física pues tiene una relación directa sobre la actividad de los ciberdelincuentes.
Fíjate, Hervé, que has comentado lo de los cajeros los cajeros automáticos, ¿no? Del banco, que parece, claro, como ahora pues pagamos prácticamente todo en digital, parece como del siglo XX y como que no tienen una amenaza, ¿no? Pero siguen estando y muy vigentes, como la amenaza a la que también has hecho referencia y que es igual de importante, que es la de que te llamen por teléfono, que te pueden llamar y ser más o menos perspicaz diciendo que este acento te sorprende, pero ojo, que te pueden llamar perfectamente y atenderte en tu idioma de una manera correctísima y darte hasta datos, ¿no? Es decir, eso es una persona física, cuando todavía no estamos hablando de inteligencia artificial, ojo, una persona física real que te está iniciando en un proceso de ciberestafa, ¿no? Y eso yo creo, Hervé, que es bastante complicado de, de controlar o de combatir, ¿no? ¿Cuál es un poco tu reflexión sobre cuando estamos con otra persona que nos dice que es de nuestro banco, que nos dice que es de un servicio, que nos habla en un correctísimo español, que tiene datos nuestros que nos hacen confiar? Es que, claro, ese escenario, y como digo, sin hablar todavía de inteligencia artificial, va a ser muy complicado, ¿no?, de dilucidar o de dirimir, ¿no?, en el terreno físico.
Sí, sí, totalmente. Y voy a empezar con el clonado de tarjetas, porque es algo que como bien has dicho, parece de otro tiempo, pero es algo que es que está siendo de este momento también y sigue vigente. Es una técnica muy utilizada para todo el tema de fraudes financieros. Evidentemente, en este caso, pues hay que tener muchísimo cuidado a la hora de los cajeros automáticos. Yo no suelo ir a cajeros que no conozco. Además, es que esa deformación que tenemos un profesional, antes de incluso de insertar mi tarjeta, pues miro dos veces cómo está el lector de tarjetas. En fin, y si veo cualquier tipo de signo de alteración del lector, la tarjeta se queda en mi cartera. Pues lo mismo, lo que decíamos antes, a la hora de teclear o ingresar un PIN, evidentemente, pues tenemos que ser muy cauteloso y cubrir pues con la mano con la que no tecleamos todo lo que la acción que estamos haciendo para que sea un poco más complicado a la hora de robarnos el PIN sencillamente para mirándonos por encima del hombro. Has mencionado las tarjetas, las estafas telefónicas.
Telefónicas, sí.
Pues eso, cuidado, muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado, porque la IA va a jugar un papel determinante, pero es que ya está jugándolo en cierta medida. ¿Qué está pasando? Pues estamos viendo que pues que hay muchas empresas o muchas personas que se hacen pasar por representantes de entidades legítimas y lo curioso es que esas entidades legítimas se adaptan muy bien al perfil de los usuarios y ahí sí que hay un trabajo de la IA o por lo menos un trabajo del ciberdelincuente en definir los perfiles de las personas. ¿Cómo lo hacen? Pues fundamentalmente buscando información que nos pueda relacionar a nosotros con una entidad, bien puede ser algo que tiene que ver con las energías, el consumo de energías, electricidad, el gas, el gasoil, lo que sea, y evidentemente ellos nos llaman diciendo pues que somos usuarios y nos ofrecen algo que una oferta para cambiar el contrato a la empresa X y evidentemente es muy fácil caer en la tentación. El phishing o phishing de voz es una de las técnicas más utilizadas en este momento para los fraudes de estafas. Y poco importa el sector. Lo que sí estamos viendo es que los ciberdelincuentes especifican y son cada vez más buenos segmentando la base de datos de usuarios. Es decir, que si yo soy usuario de telefonía, por ejemplo, de la empresa X, pues ellos saben que soy usuario de la empresa X y me hacen una contraoferta, me piden mis datos bancarios, les entrego mis datos bancarios, estoy esperando el contrato y resulta que no llega el contrato y que me han limpiado todo el dinero que tenía en mi cuenta bancaria. La IA va a complicar muchísimo más el panorama de este tipo de estafas. Los ciberdelincuentes están utilizando la IA para clonar voces, para mejorar, como bien has dicho, todos esos índices de idiomas o de palabras mal utilizados, pues la IA les va a ayudar muchísimo a mejorar sus técnicas de ciberfraude. Van a poder imitar con muchísima precisión pues las empresas, los ejecutivos de la empresa, la información de las empresas, van a ser cada vez más creíbles las llamadas, con lo que vamos a tener una probabilidad de caer en la ciberestafa muchísimo más rápido y más fácil.
Pablo. Y un caso que yo he empezado a oír, o que es un poco el caso a la inversa del que estamos hablando, que es una persona que recibe en su domicilio gente, ¿vale?, que ha hecho una compra en un sitio web fraudulento y le han puesto su dirección como sitio para ir a recoger la mercancía. ¿Esto se está viendo, Herbert?
Se está viendo cada vez más. Y efectivamente el ego-surfing, que es eso de buscar información en Internet para verificar pues qué datos están utilizando, quién eres tú, funciona. De hecho, funciona en los dos sentidos. Porque recuerdo una persona que vendía una moto de agua y había sacado una foto de la moto de agua donde se podía ubicar a través de un sistema, pero muy básico, que todo el mundo tenemos en nuestros dispositivos móviles. Pues ahora está muy de moda con la IA, pues poder ubicarte en el espacio. Pues en este caso era tremendamente fácil saber dónde o geolocalizar la moto de agua que se estaba vendiendo, y efectivamente los cibermalos en este caso fueron a robar la moto de agua en el jardín de la casa donde estaba la foto. Entonces, evidentemente, no es exactamente un negocio fin en el sentido puro, dentro de buscar información para luego llamarte y ser mucho más preciso, pero en este caso no llamaron, sino que fueron a robar directamente la moto de agua. Volviendo al negocio fin, es una práctica que es muy común y que permite detectar y eliminar información que pueda ser utilizada en fraude. Tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de publicar nuestros datos. Tenemos que tener más direcciones de correo. Yo, es algo que, pues fijaros, estaba en contra de esta idea de tener direcciones de correo para diferentes cosas. Pues funciona muy bien. Funciona muy bien, es muy importante porque me permite pues asignar o asociar pues una dirección de email a una actividad y no mezclar mi banking, mi online banking con por ejemplo la cuenta que utilizo para compras online. Evidentemente, además de esto, ¿qué tenemos que hacer para prevenir todo lo que son esas estafas? Pues configurar alertas de monitoreo de las tarjetas de crédito, movimientos, estar muy al tanto y muy al loro de todos los movimientos que tenemos a lo largo del día, ser muy cautelosos al compartir nuestros datos personales. Y cuando digo datos personales, me refiero tanto a fotos como quién soy, dónde vivo, en qué región, en qué pueblo, dónde voy de vacaciones, cuándo me voy de vacaciones, que se nos olvida siempre. Hay que tener muchísimo cuidado, muchísima cautela a la hora de publicar información y exponerla a Internet. Importante, si publico algo que no debo de publicar, tengo la posibilidad de solicitar la eliminación de mis datos personales en cualquier sitio de la web que se publiquen sin mi consentimiento. E incluso si yo me equivoco, también puedo pedir la anulación de la publicación de mis datos personales. Y sobre todo, una sospecha de que algo es peligroso, pues hay que denunciarlo. Hay que con ponerse en contacto con los diferentes grupos de delitos informáticos, asociaciones, que hay muchísimas últimamente, autoridades competentes que nos pueden ayudar a nosotros para evitar ser víctimas y, sobre todo, a tomar medidas contra los ciberdelincuentes o las ciberestafas en general. Por cierto, de cara a la identidad, nosotros en Panda Security disponemos de herramientas como nuestro Panda Dark Web Scanner, que permite a través de una dirección de correo electrónico poder saber si esta dirección de correo electrónico está publicada en la web y si hay otra información personal que está publicada. Es muy interesante porque así sabemos si nos han robado o si se han publicado nuestras contraseñas o si han sido comprometidas las contraseñas.
Bueno, pues yo creo que ahí tenemos una muy buena herramienta, Dark Web Scanner, para saber si hay algo de información que pues está circulando sobre nosotros y que pues deberíamos saber que está circulando sobre nosotros. Esta es una buena herramienta. Dime un par de ellas rápidas, Servé.
Pues te digo una, la de siempre. El gestor de contraseñas, por favor. Utilizar un gestor de contraseñas y no repitáis las contraseñas que sea de uso único para un servicio. Eso es lo primero. Tengo otra que me encanta, me permite actualizar todo el software que tengo instalado en mi equipo de cómputo para evitar puertas traseras y vulnerabilidades del sistema. Todo esto está incluido en nuestro producto Pandadom Premium y nos permite asegurar que nuestros usuarios están surfeando en Internet con un poco más de seguridad y de protección.
Bueno, y sobre todo, si tiráis correo o ese paquete de Amazon, pues intentar que no salga vuestro nombre. Que además os puede caer una multa, como ya le cayó a otra, pero bueno, no estamos hablando de multas, sino de identidades, direcciones con las que es muy fácil suplantar esa identidad digital. Bueno, pues hoy ha sido una aproximación interesantísima. como siempre muy acertada, la que nos ha traído Hervé Lambert, que es Consumer, Global Consumer Operations Manager de Panda Security, y que nos recuerda que lo digital y lo físico tienen a veces los mismos riesgos. Oye, hay que ir, por supuesto, feliz por la vida, ¿verdad, Hervé? Pero un poco mirando a tu alrededor. Hervé, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, que tengáis una buena tarde.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Nosotros nos fijamos, como decíamos al principio del programa, con esto vamos a ir hasta el final hablando de OSINT, que es, el acrónimo ahora mismo no lo tengo yo en la mente, pero bueno, seguro que nuestro invitado, que es especialista en la búsqueda en fuentes abiertas, nos va a decir por qué gusta tanto. Yeser Ferreira, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes. ¿Te me escucha?
Se te escucha perfectamente, Yeser. Es un placer que estés con nosotros. Antes, Pablo ponía en valor el OSINT. Además, Pablo, si no me equivoco, en la pasada Rooted, mucha gente interesándose por él. Hagamos un pequeño recordatorio, Pablo, de lo que es OSINT, cuando pueda.
Pues yo creo que le voy a dejar que lo cuente él mucho más. Le voy a hacer la introducción breve, porque él es el experto y oye, pues hay que darle ahí él tiene la mayor credibilidad, vamos a dejarlo así, de la parte de OSINT. Él es un profesional de OSINT, es autor del libro OSINT en redes sociales, con más de 12 semanas en la lista de más vendidos. Es uno de los organizadores de uno de los eventos más conocidos de aquí en España de OSINT, que es OSINTomático, y además ha tenido, pues oye, no poco éxito en la Router con su track de OSINTotrack, donde las colas, te aseguro que en el Kinépolis daban la vuelta varias veces por las zonas de entrada, era para verlo.
Enhorabuena por todos esos méritos, macho, tuyos y de OSINT, porque ¿qué es OSINT y por qué está gustando tanto?
Bueno, pues muchas gracias a vosotros primero por la invitación. Creo que es la segunda vez que participo aquí. Bueno, Pablo, que es un hermano, estuvo con nosotros en el primero sintomático, que fue ahí por el año de 2022. OSINT, y comentando, es el acrónimo de Open Source Intelligence, la inteligencia de fuentes abiertas. Y la gente, por más quiera negarlo, hay gente que está más tiempo en el sector y va en contra de decir que está de moda. Es lo mismo que negar que la IA está de moda y como blockchain en su momento también estuvo de moda. Eso no significa que es algo que surgió reciente, ¿no? Es algo que ya viene de hace tiempo. Lo que pasa es que pasa a ser una asignatura propia, pasa a tener vida propia, pasa a tener un congreso propio, pasa a tener libros propios, ¿no? Dentro de lo que es la ciberseguridad hay el apartado tanto para la parte ofensiva, cuando me dedico a hacer un pentesting, me dedico a hacer una recolección de información de mi activo que está expuesto, sea la página web, sea un activo de red. Yo utilizo fuentes abiertas para saber un poco de información sobre ese activo. Voy por las credenciales del dominio, del cliente que esté expuesta, o por información personal, muchas veces para realizar algún ataque de ingeniería social o incluso de un red team. Entonces sí, algo tanto a nivel ofensivo como también a nivel de a modo defensa, ¿no? A modo blue team utilizo para hacer una monitorización de mis activos, de mi empresa, lo que hablo de mi empresa de internet, las fuerzas y cuerpos de seguridad utilizan para rastrear en redes sociales, foros, venta de productos, venta de servicios y varias otras cosas que están relacionadas con el cibercrimen o con el crimen físico también. Entonces sí, se utiliza por todos lados. Sí que está de moda hablar de OSINT, ¿no? De ahí viene el libro, de ahí viene el sintomático y de ahí viene el OSINTotrack, que es un spin-off de los sintomáticos. Román desde la primera edición nos comentaba que quería de alguna manera unir fuerzas porque tiene muy claro de que el OSINT por sí solo es capaz de tener mucha calidad a nivel de presentaciones, de ponencias, venimos a 4 años haciendo sintomático y tenemos la fe que es verdad. O sea, Pablo estuvo con nosotros, sabe muy bien de que o sintomático es un evento solo de ingeniería social y o sí, con charlas de desde presentaciones de herramientas, de metodologías, de técnicas de extracción de información, de cómo utilizar a partir de una foto, encontrar informaciones más allá de lo que se ve en primer plano, no más allá de los metadatos. Entonces, sí, juntamos todo esto, hemos hecho por primera vez esta experiencia en la RUTE, el Sintotrack, me acuerdo de que Roberto, mi socio, que lleva todo esto conmigo desde hace los 4 años que estamos juntos en esta empresa, de que teníamos miedo de que los Sintotrack no fuera capaz de convencer a la gente en la RUTE, porque sabemos que el nivel técnico es alto, la gente va muchas veces por técnicas, por herramientas, por las empresas que presentan cosas muy, muy chulas, pero hemos tenido un éxito que incluso nos sorprendió bastante. Tenemos un momento de contar a más personas fuera de la sala do que la capacidad de la sala.
Ahí tienes, Eduardo. Fíjate, la capacidad de OSINT, y como estoy de acuerdo con Jesse, sí, sí, OSINT está de moda. Yo tuve la suerte también de poder participar en ese primero sintomático y de estar con ellos dando una charla y viendo pues, todas las cosas que se pueden hacer con ingeniería social, que muchas veces, como bien decía, a veces pueden no tomarse en tanto valor como, pues, como encontrar un exploit, hacer determinadas cosas un poco más del mundo del hacking. Pero hay que recordar que también que Kevin Mitnick, que es uno de esos hackers míticos, que desafortunadamente ya no está con nosotros, pero hablaba muchas veces de cómo la ingeniería social es una de esas puertas que te abre muchos más caminos que directamente un exploit o una vulnerabilidad que puedas encontrar en internet atacando a una empresa. Levantas el teléfono y hablas con secretaria, persona, etcétera, y le consigues colocar un malware, ¿verdad, Jesse?
Totalmente. Yo mismo en el track de Sintomático este año, de Sintotrack, no presenté una charla de OSINT, pero sí una charla de ingeniería social de cómo a través de técnicas humanas, de hablar con una persona, de convencer a una persona para que pueda abrir una puerta, pasar, y así hacemos muchas actividades de ingeniería social vinculada con Red Team. Hemos estado en una empresa fuera de España en que utilizando la ropa correcta, las palabras correctas, nos abrieron las puertas, nos dejaban los portátiles e incluso el cliente nos hizo el reto de saber cuántos ordenadores y teléfonos eran capaces de recabar dentro de la oficina sin que la gente se diera cuenta que nosotros no estábamos autorizados de estar ahí. Y todo utilizando, no forzando nada, no fue necesario hacer en este caso un lockpick en específico, forzar una cerradura, no, fue utilizar técnicas de clonado de tarjetas, utilizando, por ejemplo, un Clipper Zero para poder, y claro, ¿cómo clonas la tarjeta de un empleado? Utilizando técnicas de ingeniería social. ¿Y cómo suma todo eso? ¿Cómo saber a cuál empleado ir o el turno del empleado o el horario o a la que zona va a estar o a cuál unidad de la empresa va a estar? Utilizando OSINT, sabiendo desde el OSINT. El empleado que acaba de estar en la empresa, que no ha pasado por todas las formaciones de seguridad, está más inseguro con todo el ambiente, más fácil llegar a un empleado como este, convencerle de que somos, por ejemplo, del servicio técnico, estamos revisando las tarjetas por un cambio que se va a ver y solicitar su tarjeta para estar con nosotros mientras un otro colega distrae este empleado y el otro hace el clonado con Clipper Zero. O sea, vamos juntando las piezas del puzzle y haciendo de esto algo muy divertido y a la gente le encanta escuchar y hablar sobre.
Oye, Jesser, ¿cuál es ahora mismo la clave de OSINT? Porque claro, escuchándote muchos pueden pensar, madre mía, es sencillo, pero en absoluto, ¿no? Pero al mismo tiempo nos hacemos preguntas como que tanta información hay que no somos conscientes de, en fuentes abiertas, ojo, de la cantidad de información que hay de la que se puede extraer. Y claro, y de toda esa información pregunto, ¿cuál es la clave para extraerla? ¿Son herramientas? ¿Es intuición? ¿Es qué es?
Eduardo, intuición sin duda, que cuenta mucho dentro de nuestro mundillo, pero vivimos una era en que la gente comparte su vida, comparte su día a día de una manera sin control, de manera totalmente descontrolada por las redes sociales. Uh-huh. Y esto facilita con que el investigador solo necesita tener las herramientas correctas para hacer la recolección de esta información. Muchas veces no tiene que buscar tanto. Muchas veces la información viene de bandeja, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un análisis de una empresa y lo primero que hacemos es entrar en LinkedIn y ver desde LinkedIn los últimos empleados que se incorporaron en la empresa. Son gente que suele subir fotos de la empresa, le envía, ¿no? A casa, el departamento de marketing hace su papel, ¿no? Y le envía ahí una botella personalizada, un mousepad personalizado, un teclado personalizado, un portátil. Lo que hace el empleado es subir este kit bonito, incluso muchas veces motivado por el equipo de marketing, sube y nos acaba de dar información. Muchas veces el dispositivo que lleva, el portátil que va a estar utilizando, muchas veces la tarjeta de la empresa, porque hoy se ponemos en Instagram o en el propio LinkedIn, nueva incorporación o new job o new badge, vamos a ver una cantidad brutal de gente que sube fotos de su credencial porque acaba de incorporar en la empresa. Entonces, la gente sigue sin tener el conocimiento necesario de los riesgos que es exponer esta información y para qué se puede ser utilizado, ¿no? Entonces, más que intuición, más que herramienta, es el fallo humano de alguna manera regala la información que necesitamos buscar. Hay casos y casos en que se necesita ir más a fondo, por ejemplo, un criminal que quiere ocultar sus pasos, sus datos, porque hace, obviamente, no va a publicar, va a tener un perfil cerrado, va a tener un correo distinto de su nombre o de su apellido, pero muchas veces deja pista. Todos dejamos pista, todo. Decía Sherlock Holmes, ¿no?, que el secreto está en las pistas que uno deja y ahí, y por ello vamos. Y cometemos errores cualquiera.
Pablo.
Y ahí precisamente yo creo que ahí están muchos de los éxitos de las investigaciones y de las charlas de OSINT que muchas veces presentáis en Osintomático o incluso yo creo que en Osintotrack. Aquí un poco mi pregunta, yo sé que es complicado, que no va a ser fácil elegir una, pero cuéntame varias casos o cosas que más te hayan impactado dentro de las charlas o de las conferencias de Osintomático. ¿Qué momentos te has podido quedar y has dicho, jo, esto es algo que no se me ha ocurrido o esto es algo brutal?
Sí, claro. Bueno, el tercer año, un grande amigo publicó una charla, bueno, es público porque está también, hubo varias materias al respecto, se llama Agustín Constante, es un gran amigo mío, en que él presentó una charla utilizando la tecnología de Strava, ¿no? Strava, para los que nos escuchan y no tienen claro, es una aplicación que se utiliza para hacer mediciones de tu actividad física, ¿no? Se va al gimnasio, se está ahí, corriendo, haciendo footing o haciendo bici, paseo de bici. Lo que hace Strava es medir el tiempo. La gente se suele utilizar para hacer mapas por la zona que suele hacer esa actividad. Se hace muchas veces en grupo, se va individual. La gente comparte esta información en las redes sociales, ¿no? ¿Qué pasa? Esta información nos permite saber quién está haciendo una actividad cerca de nosotros. Por ejemplo, si yo imaginar que vivo en un barrio de Torrejón de Ardoz, hablo ahora mi GPS y abro el Strava y veo quién está, por ejemplo, andando de bici en mi zona, que también tiene la aplicación. ¿Somos amigos o no? Si es perfil público o no. Eso nos llevó a discutiendo así incluso en un bar, en una cafetería, y le tiré el reto de investigar y si pasa esto en una zona de una instalación crítica, ¿no? De una zona nuclear o mismo en una zona de la cárcel. Entonces, lo que hizo de la investigación Agustín fue utilizar una especie de fake GPS, ¿no? Te puedes marcar tu GPS, engañar tu GPS del móvil, que estás en un sitio donde no estás ahí, o marcar, por ejemplo, yo estoy en esa zona de esta cárcel, y ver lo que las actividades de la gente que estaba ahí. ¿Qué pasa? Que había funcionarios ahí de la cárcel que tenía el reloj inteligente y utilizaba el reloj inteligente para hacer mediciones de pasos y con eso dejaba las pistas en qué momento estaba, en qué punto estaba en cada momento. O sea, lo que vimos antes en las pelis, en que un prisionero quería huir, lo que tenía en la agenda, el papelito, estaba marcando el horario del café, del guardia, cuando se cambiaba el turno. No, hoy se tiene una herramienta como Strava y, por otro lado, la persona que está desde fuera para estar de responsable de seguridad, no tiene la formación correcta, está pasando información todo el tiempo. Oye, yo empiezo mi turno a las 8, pero a las 8 y cuarto estoy en este punto, porque este mapa está fijo ahí. Esto llevó a casos muy complejos, incluso dentro de la situación de la guerra entre Ucrania y Rusia, si no me equivoco, un general ruso fue muerto porque exactamente compartía los sitios donde iba a andar en bici con un grupo de amigos por Strava. Entonces la inteligencia de Ucrania pues le mapeó y le envió utilizando Strava. Y así hay varias otras.
Fíjate, Yeser, que hemos estado hablando hace un instante con nuestro amigo Rebel Ambert sobre cómo lo físico y lo digital se fusionan, ¿no? Y muchas veces donde empieza lo uno termina lo otro y viceversa, ¿no? Y por lo que cuentas, ¿no? El OSINT yo creo que es una de las vías de entrada pues para obtener esa información, tanto ofensiva como defensiva, ¿no? Y me da la sensación de que, pese a que hemos dicho que hay libros, interés, no sé si las empresas le dan la importancia debida y los cuerpos y fuerzas de seguridad también al mundo del OSINT.
Deberían dar más, Eduardo. Sí que se está empezando a haber una atención mayor por parte de fuerzas y cuerpos y por las empresas. Las grandes empresas ya tienen su departamento, tienen gente de inteligencia en sus departamentos, gente con perfil de investigación, de caza a amenazas, ¿no? El cyber threat, tiene muchas veces un departamento entero de cyber threat en que van exactamente buscando las vulnerabilidades de la empresa, lo que habla de la empresa, por ejemplo, una Inditex o una Telefónica, tiene que estar pendiente, ¿no? Hoy mismo salió una vulnerabilidad de un proveedor específico, tiene que estar pendiente de cuándo se publica ese tipo de contenido e intentar anticipar lo antes posible, ¿no? Entonces, sí, las empresas grandes ya tienen idea del peligro que es y la importancia que es tener la inteligencia, estar muy pendiente de la inteligencia. Las medianas le tocan ahí poner las pilas, porque eso no se va a completar. Pues,
¿sabes qué es lo que vamos a hacer, Yeser? Vamos a recomendarles que se compren el libro y que lo lean, ¿eh? Que esos son dos pasos. Sí, sí, ¿eh?
Claro, o y que tengan los sintomáticos también, que va a ser ahora.
Eso por supuesto, sintomático y libro, el de Yeser Ferreira, que nos ha acompañado en este último tramo del programa. Yeser, enhorabuena por ese trabajo y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos volveremos a ver.
A vosotros.
Pablo, que nos despedimos, yo creo que interesantísimo. Vamos a ver si nos da tiempo a hacer resumen, pero ya será la próxima semana de todo lo que hemos hablado con Yeser. ¿Te parece?
Totalmente, porque mucho nos ha contado y muy interesante.
Bueno, pues será entonces, como digo, el próximo lunes. Gracias a todos y hasta mañana. Nos vamos.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio 103.2. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.